Tiramos de bar de mercado abierto para ver las posiciones, la clasificación de las distintas compañías de la bolsa española. Hay una que parece que está retrocediendo. Marta Aguilar, ¿nos lo confirmas?
Sí, hoy nuestro bar se fija en esa clasificación de la Liga Española porque hay que ver cómo se ha desinflado el que iba primero y parecía imbatible. Marta, Berkeley Energía ha perdido posiciones a un ritmo estrepitoso y ha abandonado el grupo de las subidas de triple dígito en 2020. Ahora ya no sube más de un 100% en el año, a pesar de que llegó a conseguir una revalorización superior al 200%. ¿Qué le está pasando al pichichi de la liga? ¿Podrá hacer un contraataque asombroso para acabar el año como el rey o se acabó su suerte?
Mercado Abierto con Marta Isern.
Las consecuencias de lanzar una moneda digital son terribles. Es uno de los titulares que nos dejaba la última ocasión que hablábamos con él. José Luis Cava, analista independiente. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en una de las últimas intervenciones hablábamos de ese gran reseteo y también hemos estado usted ha estado reflexionando, sobre todo lo hemos estado viendo por las redes sociales, bueno, sobre ese lanzamiento de monedas digitales, ¿no? En la Reserva Federal está haciendo mucho hincapié en esos esfuerzos por recurrir a una moneda digital, lo estamos viendo también en las intenciones del Banco Central Europeo, una moneda digital que realmente sería la mayor reforma del sistema financiero global desde Bretton Woods. ¿Por qué la supervivencia de los bancos tradicionales está en estos momentos en juego?
Bueno, vamos a ver, ahora mismo la sociedad está embarcada en un gran reajuste, en un gran reseteo, ¿no? Ya hemos dicho que tendremos muchas noticias y tendremos información acerca de este gran reseteo justamente a finales de enero de 2021, cuando se reúna el Foro Económico Social, que, bueno, teórica, o sea, virtualmente, se van a reunir y nos darán más pistas. Pero bueno, lo que ya está claro es el lanzamiento de las monedas digitales. Son monedas digitales, para aquellas personas que no estén familiarizadas, son monedas digitales emitidas por los bancos centrales. En una primera aproximación, da la sensación de que esto es el triunfo de las criptomonedas. No, es todo lo contrario, porque lo que están haciendo los bancos centrales va a ser utilizar la blockchain al servicio de sus propias monedas, que van a rivalizar contra las criptomonedas. Para que se hagan ustedes una idea, las criptomonedas apuestan por la descentralización, mientras que las monedas digitales emitidas por los bancos centrales es centralización pura y dura. ¿Esto qué va a suponer? Pues esto lo que va a suponer de entrada es que nos van a transformar nuestro papel digital, que es nuestro papel actual, que va a desaparecer en un plazo de entre 5 y 7 años, desaparecerá el papel tal y como lo estamos viendo ahora, las monedas, tendremos pues una especie de monedero en el Banco Central en el que ahí nos abonarán el dinero y estarán registradas todas nuestras transacciones. Como ustedes pueden ver fácilmente, el hecho de que estén todas las transacciones es que el control por parte del Banco Central va a ser absoluto. Es cierto que nos lo van a vender diciendo que se va a luchar contra el fraude fiscal, contra el terrorismo, estas cosas que dicen, pero bueno, ya de por sí estamos muy controlados, pero ahora estaríamos todavía mucho más controlados y efectivamente para el fraude fiscal no sofisticado es cierto que sería un instrumento muy válido para luchar contra él. Uh-huh. Pero surgen más problemas, porque dices, bueno, ¿dónde voy a tener yo depositado mi dinero? Claro. Que aquí viene la banca tradicional, ¿dónde voy a tenerlo depositado? Bueno, pues aquí surgen varias variables, porque yo puedo tenerlo depositado en el Banco Central Europeo o puedo transformar mi dinero en yuan digital y entonces lo tengo depositado en el Banco Nacional de China. ¿Me explico bien? O lo puedo tener en el Banco de la Reserva Federal. Eso hay que ver si los bancos centrales están dispuestos a que esto se pueda hacer. ¿De acuerdo? Pero el caso concreto es que ya los depósitos tradicionales, tal y como los entendemos, en la banca tradicional habrían desaparecido. Entonces, claro, el problema que se enfrenta a los bancos tradicionales es, primero, las fintech les han quitado los negocios en los que ellos tenían unas comisiones enormes y por eso les están dañando y se les ha mermado la recaudación, los ingresos que obtienen vía este tipo de servicios que prestaban, como transferencias internacionales, cambio de divisas, etcétera. Pero es que luego también le desaparecerían los depósitos bancarios. Entonces, ¿qué papel quedaría la banca tradicional? El único papel que le quedaría a la banca tradicional sería dar créditos en estas divisas, o bien como asesor o como analista de riesgos de los créditos que concediera el Banco Central. Con lo cual, el papel para los bancos es verdaderamente un mundo nuevo al que se van a enfrentar. Pero es que además, el problema que tenemos es que ya en el 2023, ya China va a lanzar el yuan digital. Y el banco, la Reserva Federal, que va retrasado con respecto a China, imaginemos que lo ponga en marcha en el año 2024-25. Y luego el Banco Central Europeo, que lo ponga en el 26. Esto automáticamente, evidentemente, al principio, convivirían el papel, como lo entendemos, el dinero en papel, como lo entendemos ahora, y el digital. Pero en 7 años el digital va a ser el dominante. Máxime cuando hay países que están deseando que desaparezca el dinero papel. Me explico bien, piense que el dinero papel, uno de los que más interesados están es España e Italia, porque supondría para España solamente la puesta en marcha de este tipo de papel, de dinero digital, supondría un ingreso fiscal de más de 10.000 millones como consecuencia de la reducción del fraude menos sofisticado, es decir, aquel que es el que se maneja con dinero negro y tal, pues este fraude supondría prácticamente su eliminación y supondría aflorar prácticamente 10.000 millones en cuotas ingresadas a la hacienda pública, y para Italia serían unos 15.000 millones. Entonces, estamos hablando de una cantidad enorme. Y claro, los bancos centrales tienen muchos problemas, porque ahora los bancos centrales dicen si la demanda de esta divisa es para todo el mundo o solamente para sus ciudadanos del país. Claro, si es para todo el mundo, nos encontramos con que la oferta de dólares podría, si los bancos centrales están dispuestos a emitir dólares para que los compre todo el mundo o emitir euros para que los compre todo el mundo, pues yo no sé esto. ¿Quién va? Si en un momento determinado los bancos centrales podrían perder el control de la propia divisa. De acuerdo, que esa es la segunda variable más importante que está en juego. Luego, efectivamente, ahora mismo el problema que tenemos con la moneda digital es, primero, el fraude fiscal, van a luchar con él de una forma inmediata, con lo cual los gobiernos van a estar encantados de ponerlo en marcha, con lo cual yo creo que en 5 o 7 años esto ya está puesto en marcha. Y luego, en segundo lugar, los bancos comerciales tradicionales, que su papel va a ser cuestionado. Solamente me quedaría la banca de inversión, pero claro, la banca de inversión tendría que diseñar productos, acuerdos de acuerdo con esta moneda digital. Estamos viendo que la banca española en ese sentido no está siendo muy dinámica. Ya. Y ahí es donde yo creo que las fintech van a tener su negocio, el lanzar productos en los que juegue con la moneda digital. Yo creo que ahí va. Y luego el tercer reto que tienen los bancos centrales, sobre todo, es si pueden perder el control de la divisa al permitir que los extranjeros puedan acceder a depositar el euro digital o el yuan digital. Y luego ya no le quiero ni contar si alguien utiliza la blockchain para lanzar una moneda respaldada en oro. Ese lo barre.
Y José Luis, claro, con todos estos frentes que tenemos en este aspecto, ¿realmente es posible una sociedad sin efectivo? Porque en cuanto se habla de la adopción de una moneda digital, siempre se habla de una convivencia pacífica, ¿no? Y que cuantas más alternativas mejor, pero que el efectivo nunca llegaría a desaparecer del todo. Pero el objetivo final realmente es que no vuelva a haber efectivo. ¿No sería mejor que tuviéramos siempre esa baza por si acaso?
No. El objetivo, mire, primero, si usted se fija, por ejemplo, tampoco supone un gran avance. Si usted se fija, en China, por ejemplo, pues la mayor parte de la gente opera sin efectivo. Y no solamente han dejado de utilizar tarjetas de crédito, sino que ya lo paga todo el mundo con el móvil. Mi hijo está estudiando en una universidad del Reino Unido y decía, no, papá, es que la tarjeta normal no me funcionaba, porque ahí se paga, se pasa por encima el contactless y a correr. Pues ya estamos acostumbrados. Claro. Pero es que además va a haber una guerra. Y va a haber una guerra contra el efectivo y va a haber una guerra contra las criptomonedas encabezadas por los gobiernos y por los bancos centrales. Mire, el efectivo quieren erradicarlo. quieren erradicarlo, porque si ya ha habido una propuesta del gobierno español para quitar el efectivo, lo que pasa es que no ha prosperado en Europa. Los gobiernos de España e Italia están como locos, porque quieren controlarnos a tope. Entonces, el gobierno va a luchar para que desaparezca el efectivo. Y luego también piensa usted que hay una gran cantidad de personas que tienen dinero negro acumulado en efectivo, que ese dinero no tendrán que dar salida. A mí me llama la cantidad, me va a permitir que sea un poco malo, pero me llama la cantidad. En mi barrio están floreciendo fruterías por doquier y dice, bueno, es que están a toda máquina, ¿no? Y esa es la cuestión. Y luego van a luchar contra las criptomonedas. El enemigo fundamental de los bancos centrales son las criptomonedas. ¿Por qué? Porque son la competencia. Son la competencia. Y ya usted ha visto cómo en Europa se han aprobado leyes, ya están directivas funcionando, en el que el momento que tú compras una criptomoneda, ya tienes que declararla. Pero la van a luchar por la vía fiscal, de tal manera que ellos lo que quieren es que si yo tengo mis bitcoins, imagínense que los he comprado a 10.000, ahora el bitcoin ha hecho un máximo de 12.500, y yo ahora voy y compro con mi bitcoin, voy a tener que declarar un incremento de patrimonio. De tal manera que, mientras que si compro una moneda digital normal y corriente, no voy a tener que declarar ningún incremento de patrimonio. ¿De acuerdo? Luego, la lucha tenemos es contra el efectivo y contra las criptomonedas. Y los que van a liderar la lucha van a ser los bancos centrales y los propios gobiernos. ¿De acuerdo? Ese es el escenario, porque no se crea que este escenario va a tardar mucho. Ya. Es decir, que en el 2023 ya tenemos la primera criptomoneda.
Eso quería preguntar yo. ¿En qué escenario ya?
La moneda digital.
Claro, ¿en qué escenario, en cuánto tiempo podríamos tener ya, por ejemplo, no solo la moneda digital, sino ya el efectivo a puntito de desaparecer?
Hombre, yo no lo sé, pero yo creo que esto en 7 años yo lo descartaría. Pero claro, el problema fundamental ya no es solamente tener efectivo, porque ya la mayor parte de la gente normal y tal, que declaramos y tal, no tenemos dinero en efectivo. A mí el problema es la trascendencia que puede tener esto en el patrimonio de cada uno de nosotros. Es decir, ahora mismo lo que tenemos que plantearnos es decir, bueno, hay que estar atento. Primero, usted, imagínese yo ahora mismo hoy, digo, Banco de China, ahora me emite mi yuan digital. Y yo digo, hombre, yo para tenerlo en el banco me voy a mi yuan digital. Ok. Luego, simultáneamente puedo decir, oye, mira, pues a lo mejor la idea que yo estoy trabajando con una fintech, oye, mire, cuando lancen ustedes las monedas digitales, pues yo lo que voy a hacer va a ser lanzar unas cuentas en las que voy a asegurar del cambio, de tal manera que la relación yuan-euro la va a tener usted cubierta, pero la inversión la va a tener en yuanes digitales depositados en el Banco Central de China, de tal manera que usted ya no hay riesgo de insolvencia, va a vivir tranquilo, ¿de acuerdo? Luego, ahora mismo, no es solamente el efectivo, no es solamente el efectivo, como le digo, sino además es que esto lo tenemos que tener en cuenta, las consecuencias que puede tener nuestro patrimonio. Fíjense, otra consecuencia también importante con la que nosotros estamos trabajando. Uh-huh. Es decir, imagínense, van a inyectar liquidez en el sistema a lo bestia. Porque este es un nuevo engaño, esto es muy parecido a lo que ha sucedido, concretamente yo le puedo contar como anécdota, que yo me estoy estudiando la caída del Imperio Romano para ver las relaciones que tiene con la situación actual, y es que es lo mismo, es lo mismo. Entonces, claro, si inyectan tal cantidad de dinero en el sistema, fíjense las consecuencias que tienen. Imagínese usted, por ejemplo, que ahora Trump me abona en mi cuenta de dólares digitales una cantidad de $1,700 y me pone como condicionante que lo tengo que gastar en tres meses. Y que si no lo gasto en 3 meses, me lo quitan. Fíjense, ya no ahorro, sino que me veo obligado a gastar. Sí. ¿De acuerdo? Entonces esto lo que va a suponer es que cuando me abonen en la cuenta el dinero procedente del cheque COVID, eso va a provocar automáticamente que yo no lo voy a ahorrar, porque me va a venir con una condición en el algoritmo que lo tengo que gastar en 3 meses y si no desaparece. ¿Eso qué va a provocar? Pues evidentemente ya nos aboca a un aumento de la inflación. Es decir, este dinero digital sí que va a provocar un aumento de la inflación. Y ahora ya viene la siguiente variable. Entonces, ¿el oro a dónde se va? Si usted inyecta liquidez en el sistema, aquí esta liquidez sí que va a ir a las penas del consumo, automáticamente el oro va a subir. ¿El objetivo del oro? Pues hombre, yo creo que en los próximos 5 o 7 años entre 3.000 y 10.000. ¿De acuerdo? Eso son lo que se está lo que estamos estudiando ahora, lo que se está viviendo ahora.
Sí, sí.
Es decir, ya la gente está pensando en el futuro, en el comportamiento que vamos a tener en función de las monedas digitales. Yo estoy sorprendido de que los programas de la tele no lo saquen y nos tengan atontolinados con estas tonterías que nos cuentan. ¿Explico bien?
Desde luego, subida del oro, subida de la inflación son solo algunas de las consecuencias, de toda la retahíla de consecuencias de una sociedad sin efectivo a la que nos estamos adentrando poco a poco, precisamente con ese próximo lanzamiento de las monedas digitales, en las que esa lucha está liderándola, recordemos, los bancos centrales. José Luis Cava, analista independiente, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, el placer es mío.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Burger King probará material reutilizable en los vasos para los refrescos y en los envases de las hamburguesas. Los clientes pedirían que su comida venga en los paquetes reutilizables, pagarían un depósito y tras escanear los vasos de refrescos o los paquetes de las hamburguesas a través de una aplicación, recuperarían su dinero. La empresa de comida rápida trabajó con la compañía de gestión de residuos TerraCycles, concretamente con la unidad Loop. Juntos han creado un circuito cerrado en el que no se generan residuos, ya que los paquetes se limpian rápidamente y se vuelven a utilizar. Los test se realizarán en la segunda mitad de 2021 en algunos locales que tienen la franquicia en Nueva York, Portland y Tokio.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta tu mediador.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Cierre en tono mixto, aunque bueno, en realidad podríamos decir cierre negativo, a excepción entre las principales plazas europeas del FTSE de Londres, que ha rebotado un 0,22%. Es ese 0,22% lo que ha caído el IBEX 35, 6.796 puntos. Nos quedamos por debajo del nivel de los 6.800. Dentro del selectivo español, las alzas hoy se las ha llevado IAG con esa presentación de resultados preliminares. 1.300 millones de euros ha sido la pérdida registrada en este trimestre. A pesar de todo, ha registrado un alza mayor al 4%, 1,15 € para el grupo. Y luego, en el lado de las caídas, hemos tenido liderando a Grifols, un 6,5%, 24,81 €. Bank Inter hoy, con su presentación de resultados, ha ganado un 50% menos en los 9 primeros meses del año. El mercado ha castigado sus cuentas con una caída del 4%, 3,31 €. Ojo a los movimientos del mercado continuo, como nos contaba Marta Vilar. Hoy ha sorprendido y mucho la subida de Service Point, disparada más de un 80%, aunque la hemos llegado a ver en torno al 90%. Berkeley Energía es la que se anota las mayores pérdidas, un 7,3%. Si salimos de la bolsa española, miramos al CAC40 con un descenso muy planito, un 0,05%. El DAX 0,12% de caída en 12.543 puntos. Y el MIT, el italiano, muy plano con un descenso del 0,05%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y es un placer saludar a Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finizens. Felipe, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Felipe, en muchas ocasiones hemos hablado de la importancia de diversificar cuando se trata de nuestro patrimonio. Eso es lo fundamental, ¿no?, para tener cierto equilibrio y cierto balance, porque nunca sabemos la que nos puede venir dada. De todas formas, muchas veces centramos la mirada en la renta variable y quizás descuidamos también los beneficios que nos puede aportar la renta fija. Siempre es cierto que tenemos que mirar muchísimo el contexto de mercado, pero en la situación actual, la renta fija también puede suponer cierto alivio para contrastar también, pues, los vaivenes que estamos viendo en la bolsa en estos momentos. ¿Dónde reside realmente la importancia de la renta fija en la construcción de las carteras? ¿Cómo lo estáis viendo desde Finizens?
Pues mira, desde Finizens, como especialistas en gestión pasiva indexada, lo que buscamos es que nuestros clientes estén ultra diversificados, ¿no? Al final, en los 5 niveles de carteras que venimos a ofrecer y proponemos a los inversores, el inversor está expuesto a más de 22.000 posiciones alrededor del mundo. De esas 22.000 posiciones, prácticamente más de 19.200 están en renta fija. Son posiciones que se encuentran dentro de 3 fondos de inversión de Vanguard indexados que utilizamos. ¿Y por qué hacemos esto? Pues hacemos esto, evidentemente, para aumentar la diversificación. Indexación tiene que ser igual a diversificación. Evidentemente, hablamos de largo plazo. Nos hemos encontrado en un momento en el que, bueno, pues la gente no le tenía demasiado cariño a la renta fija, pensando que si estaba tirando y subía la renta variable, pues que la renta fija se quedaría estancada. Y nuestros fondos de inversión, los que hemos seleccionado de renta fija, pues han demostrado que estaban pues en una posición absolutamente incorrecta. 3 de los fondos de inversión que utilizamos en la composición de las carteras son de renta fija, como bien digo, son de renta fija global, son de bonos globales agregados, de renta fija de gobiernos europeos, de bonos de gobiernos europeos y bonos de empresas europeas.
Y Felipe, más allá de cómo estáis trabajando en estos momentos, cómo estáis construyendo estas carteras, utilizando también la renta fija para diversificar y balancear, habéis alcanzado, bueno, nuevo hito para Finices, podríamos decir, con el alcance de 9.500 clientes.
Pues sí, prácticamente vamos a llegar antes de lo esperado. Nos habíamos fijado como reto llegar a 10.000 clientes a final de año. Estamos finalizando el mes de octubre y ya son 9.500 los clientes que tenemos en los diferentes productos, tanto en planes de inversión como los planes de ahorro y los planes de pensiones. Son 9.500 clientes que se están beneficiando de esta ultra diversificación con las bajas comisiones que estamos ofreciendo, la verdad.
Ultra diversificación, como bien apunta Felipe Moreno, ultra diversificación y además siempre teniendo la gestión pasiva en el foco. ¿Cuáles son los principales beneficios, Felipe, precisamente de la gestión indexada?
Pues mira, el principal beneficio es que a largo plazo el inversor gana más que con la media del mercado. Y además, los estudios dicen, y los números hablan, no nosotros, sino los estudios, cuando vemos todo el panorama de gestores europeos que invierten en diferentes tipos de activos, pues que el menos del 5% de los gestores europeos que invierten en Global Equity son capaces de batir sistemáticamente a su índice de referencia, ¿no? Y esto lo dice Standard & Poor's en sus informes de estiva que publica todos los años. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos estar correlacionados de los mercados locales y, por supuesto, de estar expuestos a 1, 2, 3 o 200 compañías, llevándonos la exposición a miles y miles, decenas de miles de posiciones alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque pensamos que el mundo crece. En el largo plazo el mundo siempre crece, independientemente del ciclo económico en el que nos encontremos. No todos los países caen, no todos los países se recuperan a la misma velocidad y en ese principio de diversificación en diferentes tipos de activos, en renta variable, en renta fija, también en rates inmobiliarios, conseguimos estar descorrelacionados. Eso ha llevado a que las 3 carteras, la cartera 3, la cartera 2 y la cartera 1, desde principios de año, estén en rentabilidad positiva, con más de un 2% en la cartera 1, la más conservadora, y que la cartera 4 o la 5 pues estén entre un 2,5% y un 1,5% de caídas de principios de año, lo cual es una caída mínima que evidentemente está muy por encima de lo que es la media del mercado y de otras estrategias de inversión que se demuestran que en momentos de incertidumbre, que pueden suceder en cualquier momento, porque nadie esperaba una pandemia como la que hemos sufrido y nadie espera la próxima crisis que se desencadene por cualquier otro motivo. Por lo tanto, hay que estar invertidos, asumir volatilidad, controlar esa volatilidad y con esta magia que nos da la alta diversificación, que no es una magia, sino que son reglas al final y algoritmos que gestionan, pues conseguimos estar descorrelacionados y sacar beneficio a nuestro dinero, que es para lo que todos invertimos.
Pues sí, diversificación, descorrelación, los grandes beneficios de la gestión pasiva. Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finicens, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679 48 20 40. Repito, 679 48 20 40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/m. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Solo cuando estás muy convencido de tu criterio a la hora de invertir, puedes permitirte